Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Matrimonio, aunque descienda de rey, y yo le aplico mi ley, yo se lo lleva el demonio, y yo le aplico mi ley, y se lo lleva el demonio, tu destino, María, toma tu piel y la mía, tu destino, María, toma tu piel y la mía.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Lina María Parra Ochoa, quien ganó su beca La Creación con cuento, ¿no? Ella ya nos va a contar sobre esto. Y tenemos aquí un libro del sello editorial EAFIT, se llama Malas Posturas. Bueno, Lina María, 1986, escritora graduada en Filosofía y Letras, una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden, en Holanda. Trabaja como docente universitaria de literatura y escritura creativa. Sus cuentos se han publicado en diferentes medios literarios de la ciudad. Uno de ellos hace parte de la antología bilingüe de Crisis Insight, publicada en Alemania en 2015. En 2017 gana la beca de creación de la Alcaldía de Medellín en la modalidad de cuento. Malas Posturas es su primer libro. Y bueno, es un artefacto muy cuidado. EAFIT tiene ya un catálogo maravilloso, diría yo. Y bueno, bienvenida.
Muchas gracias, Henry.
Bueno, hablemos un poco sobre la génesis de Malas Posturas, si le parece. ¿Cómo nació este manojo de relatos?
Pues Malas Posturas nació, o sea, tiene como dos procesos. Uno que es muy largo, de yo haber crecido escuchando las historias de mi familia, sobre todo que tengo una tía que es de esas que le cuenta a uno como todas las historias, y entonces yo quería contar eso. Me parecía que había un, pues digamos, unos personajes y unos momentos y unas anécdotas muy brutales ahí, pero no sabía cómo hacerlo, porque si uno se pone a contar la historia de la familia, eso se vuelve anecdótico y pues eso a la final uno dice, ¿y qué? Pues a mí qué me importa lo que hizo la tía suya o lo que hizo su mamá. Pues luego como que fui dejando eso ahí sin mucho, pues sin echarle mucha cabeza, y un día tuve como, digamos, no sé cómo decirlo, como una epifanía, pues entendí que la manera para hacerlo no era contar las historias de mi familia, sino inventarme a mi familia y sacarme a mí de la ecuación. Entonces, ahí escribí uno de los cuentos que está en el libro, que se llama Fantasmas. Me estaba leyendo un libro de una japonesa que se llama Hiromi Kawakami, sobre una mujer que siente la presencia de su marido, que desapareció hace muchos años. Y esa idea, esa repetición constante en el libro de la palabra presencia, me despegó a mí algo en la cabeza y me fui a escribir el cuento Fantasmas, y dejé tirado el libro de Hiromi Kawakami, nunca me lo volví a leer. Pero me sirvió para lo que necesitaba que me sirviera. Y de ahí, en la Semana Santa del 2017, si no estoy mal, sí, me encerré de lunes a jueves en una finca que tenían mis papás en San Jerónimo, y la meta era el jueves porque el jueves llegaba la familia. Entonces ya uno con familia, frijoles, piscina, uno no hace nada. Entonces yo dije, tengo que terminar. Y ahí fue como surgió este libro, pues como ese desdoblamiento de ya no ser mi familia ni ser yo, sino volverlos otra cosa.
Sí. Bueno, me gusta decir eso de Hamlet, ¿no? Que hasta la locura requiere método, ¿no? Y qué bueno que les cuente a los oyentes, Lina María, pues lo de la carpintería, pues de Malas Posturas, lo que nos está contando. Y me gustaría que también les hablara si a usted se siente mejor en primera, segunda, tercera persona, y si reescribe mucho, porque pues suele suceder eso, que los escritores de pronto, pues de primera escritura son muy farragosos, ¿no?
Sí.
Entonces hay que limar asperezas, vaguedades. ¿Cómo es ese trabajo suyo, Lina María?
Sí, el trabajo ya como que decís vos de carpintería es más, digamos, por partes. Yo siempre cargo una libreta, que yo creo que es algo que mucha gente hace. Y cada uno, yo creo, desarrolla un sistema como con el paso, digamos, del tiempo y del trabajo. Supuestamente uno desarrolla un sistema. El mío es que cargo una libreta y escribo ideas, incluso palabras. Una palabra que alguien dijo de alguna manera en particular que me sonó distinto de cómo suena usualmente y pin, la escribo. O una frase que se me ocurrió, o a veces simplemente estoy desparchada porque tengo que esperar en algún lado y me siento a escribir, ¿cierto? Entonces esa libreta se va llenando de cosas y luego yo me siento frente al computador y releo, empiezo como a ojear esa libreta. Y a veces van saliendo cosas que insisten, digamos. Entonces en el proceso de transcripción de lo que está en la libreta, lo que está en el computador, digamos que ahí es el momento en el que yo ya me siento a escribir. Usualmente yo completo los cuentos de una o dos sentadas, pero no es que me parezca que soy un genio, pues, y que cosa más tesa, sino que creo que es un entrenamiento que tuve, porque desde que tenía como 14 años estuve en un taller literario con Claudia Ivonne Giraldo y nunca hacía las tareas. Entonces me tocaba llegar el mismo día al taller antes a hacer la tarea. Entonces me acostumbré, como ni siquiera por algo bueno, sino más bien como por la pereza o la irresponsabilidad, me acostumbré a escribir de un tirón. Ya lo que pasa es que yo dejo que esos textos descansen un rato y luego hago lo que vos decís. O sea, me siento a mirar qué fue lo que escribí y empiezo a motilar, ¿cierto? A mochar un montón de cosas, pero no reescribo. Me cuesta mucho como tener ese texto aquí y entonces escribirlo de otra manera. Yo admiro mucho a los escritores que pueden como desdoblarse así. Yo, eso es lo que escribí y sobre eso trabajo, y si eso no me funciona, entonces no funcionó. Pues en ese sentido me cuesta mucho crear varias versiones de un cuento, lo he hecho poco. Lo de la persona, por mucho tiempo yo escribí en primera persona y me salía muy fácil, y creo que ahí eso es como que se congela, pues ya era lo mismo, o sea, ya me sabía como las herramientas para que pareciera que eso era un texto bueno. Entonces, pues, o creía que me las sabía, pues tenía muy poquitos años. Pero con Malas Posturas, digamos que hay unos cuentos que me sirvieron para eso, y dije, no, los voy a hacer en tercera persona, ¿cierto? Y me voy a obligar, porque la primera persona, si uno es muy desprevenido, puede ser muy reflexivo, pues uno empieza a reflexionar y a decir todo lo que uno piensa, y entonces yo me obligué a narrar, pues voy a narrar esto, y esta persona hace esto, y se ve así, ta, 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 y entonces digamos que salirme a la tercera persona me sirvió para reconfigurar la primera persona que supuestamente ya tenía tan aprendida, pues que realmente uno nunca sabe nada, pero que digamos que en esa soberbia juvenil uno cree que sabe escribir. Entonces digamos que me muevo ya en las dos, poco he escrito digamos en segunda persona, o digamos que otras maneras todavía no. Tengo ahí como todavía una rencilla con la segunda persona y como las cartas, pero por ejemplo un cuento que me publicaron el año pasado en un libro de Six Parral que se llama Cuerpos, 20 formas de ver el mundo, creo que se llama, que somos 20 escritoras colombianas hablando sobre el cuerpo, ese cuento es en segunda persona y no fue intencional, pues no lo planeé, simplemente surgió así. Entonces es bacano ver cómo a veces las mismas historias te... como que sin darte cuenta ya estás escribiendo así y no lo planeaste.
Entonces siempre dejas en salmuera, ¿no? Pues lo que escribes, ¿no? Lo dejas ahí como sí, marinando.
Sí, no mucho tiempo, porque si lo dejo mucho tiempo como que ya no me importa. Entonces, pero si digamos unos días como para que se me olvide qué fue lo que escribí, y cuando vuelvo, ve, yo escribí esto, uy, yo escribí esto, qué vergüenza. Entonces, y creo que otro proceso también importante, pues, o algo que yo a veces también le digo a mis estudiantes que creo que es bueno, es tener un buen lector. No necesariamente muchos lectores, pero sí unos o un buen lector en el que vos confíes que te lea y que te va a decir las cosas en la cara sin ningún problema, y que vos también confíes en su lectura, porque hay gente que no está para leerte, pues, que también es tan distante su mirada de tu escritura que te van a decir que todo es una porquería, y eso tampoco, pues, es constructivo. Pero un buen lector me parece que también es otra de mis, como del proceso, digamos, de sí, las cosas que tengo en el proceso.
Arriba ese tambor, Peggy. Para que baile a Madre y Padilla con su buena negra. Thank you.
bueno lo que dice, tener una libreta, ¿no? Donde uno va anotando, que son como los huevecillos de las ideas, uh-huh. ¿no? Que la tuvo Hemingway, por supuesto, y que además todos los escritores tienen su, como su método, ¿no?
Sí, la libreta es un cliché, pero yo creo que por lo menos para mí es un cliché por algo. Y hay gente que escribe en el celular y me parece súper bueno, pero yo no he sido capaz. Pues en las blog de notas del celular no me da. Tiene que ser una libreta. Tiene que ser una libreta que me guste. No puede ser cualquier libreta que me regalaron ahí o cualquier evento. No, tiene que ser una libreta y que el papel me guste y que el lapicero... O sea, yo soy muy ritualista en ese sentido. Como que las cosas, lo táctil de todo lo que me rodea me tiene que producir un sentimiento, porque si no, no, pues no, si el lapicero no me gusta, no lo uso, no escribo. Si la libreta tiene un papel que no me produce como las mismas ansias de sentarme a escribir, que sí, en eso sí soy muy, muy ritual. Siempre pienso mucho en Patti Smith, que ella, pues, su música siempre me ha acompañado desde que soy muy joven, pero además, pues, su texto autobiográfico de Éramos unos niños es una cosa brutal, que yo he vuelto a ese libro por ahí 3 o 4 veces, y ella también es así, ella se obsesiona con las cosas y tiene, y es súper preciosista con que este collar, que esta cámara, que estos zapatos, entonces ella viaja por el mundo y le toma fotos a las cosas de los escritores y de los artistas, ¿cierto? Como a la cama de Frida Kahlo, a la silla de no sé quién, es así como ritualista de los objetos de la cotidianidad. Yo creo que también soy así un poco. Entonces, por eso la libreta es importante, el lapicero es importante, el papel, todo eso.
Y usted es el fetichista también, ¿no? Claro. Patti Smith. Ah, bueno, ahorita que usted ya empieza a botar bibliografía, que me parece maravilloso en Tintos y Tintas, porque yo creo que uno de los propósitos de Tintos y Tintas es también despertar a todos esos escritores en ciernes que oyen el programa. No va dirigido mucho a los intelectuales, sino a los chicos y a las chicas, como dice Florence Thomas, los niños y las niñas, que están escribiendo, ¿no? Para que se animen. Y para que, caramba, lean. Entonces me gustó mucho Patti Smith y quisiera que les hablara un poco del santoral, o sea, cuáles son sus autores que de alguna manera hayan, usted reconozca que hay influencias, ¿no? Porque acuérdese que Oscar Wilde decía que no, que la originalidad es un don fatal.
Esa pregunta a veces me descoloca porque quisiera ser honesta, pero creo que es difícil. Pues no porque vaya a decir mentiras, sino porque no sé si sean escritores que me influen, o sea, que aparezcan directamente como influencias de lo que yo hago, sino que han sido, su lectura para mí ha sido importante en momentos particulares de mi vida. Y hay otros que en este momento leo de con una forma, pues con una manera atenta, porque hay en esa cadencia o en esa estructura algo que me habla. Pero así como un santoral, o sea, es muy cliché, eso es lo peor de todo, porque yo quisiera ser de esa gente que dice como unos nombres súper rebuscados que nadie conoce, pero no. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque yo también soy profesora de literatura y de escritura, que no hay que despreciar a Gabriel García Márquez. Pues yo no soy de las que se corta el brazo por toda la obra de él, pero creo que es un cuentista excelente y que uno se tiene que leer por ahí 5 veces 100 años de soledad. Pues para entender unas cosas que pasan ahí bajo la superficie de la historia. Virginia Woolf también fue muy importante para mí. En la adolescencia como que me sacudió mucho. Y leer a Patti Smith también te digo que pues insisto con ella. Clarice Lispector también en un momento cuando estaba en la universidad como que leerla fue... Ella desmintió todo lo que yo creía que uno hacía en una novela. Pues ella dijo, no, siéntese. Y la leí y dije como, ah, bueno. Y ya como pensando más contemporáneos, yo respeto mucho y admiro mucho la obra de Margarita García Roballo. Me parece que es, pues, la mejor escritora de Colombia. O sea, es una cosa impresionante. Y hay una argentina a la que siempre vuelvo por los laditos porque me impresionó mucho leerla. Ella se llama Mariana Enríquez. Y escribe cuento también. Y es una cosa, leerlas, y es muy interesante porque no son personas distantes, muertas, viejos, señores por allá, sino que son unas mujeres que están vivas, que están escribiendo y que me dicen unas cosas súper distintas de lo que yo me iba a imaginar, pero que también es como, ve, eso era lo que yo quería decir, no lo había podido decir, ellas me lo dijeron. Entonces, digamos que esas dos mujeres son, digamos, de estas escritoras a las que estoy como volviendo constantemente, como a recordar, ay, ¿cómo es que era este cuento? Ay, y lo... Hay un escritor que me parece excelente de acá de Colombia y que yo creo que los escritores lo conocerán mucho, pero la gente pues de a pie no, que se llama Matías Godoy. y me parece, pero, o sea, la novela Las Glorias es una cosa que yo jamás me había reído tanto en mi vida, y la he leído y la he leído, y la pongo a leer en clase y se arman las peloteras más hijo de madres en ese salón porque es muy divisorio como la forma en la que la gente lo entiende, y eso me parece muy bueno. Pero así como un santoral clásico, digamos que es más estos momentos de lectura, pero ahí entran lecturas también como más, entre comillas, light, pues cierto. Para mí, cuando yo tenía 10, 11 años, leer Sir Arthur Conan Doyle fue una cosa, pero reveladora. Pues yo me fui con mi papá por todas las librerías de Medellín en ese momento buscando los libros que se pudieran encontrar, porque en ese momento no estaba editada la obra completa de todas las aventuras de Sherlock Holmes, sino que era por libritos, y encuéntrelos pues. O sea, era muy, digamos que me fue difícil hasta que por un milagro de la vida en la Librería Nacional una vez la obra completa. Entonces, pero es más la experiencia de haberlos leído en un momento que el hecho de volver a ellos. Yo ya Sherlock Holmes no lo leo, pero lo amo y lo adoro y tiene un lugar en mi corazón porque en ese momento me salvó, pues cierto, me arrancó de unos lugares, y lo mismo leer a Virginia Woolf, y lo, pues cierto, como que son más bien, están ligados más bien a momentos de mi vida, y por eso son importantes.
Ah, tremendo, Conan Doyle, y bueno, Hércules Poirot, el detective de Agatha Christie.
Sí, Agatha Christie también la leí, pero como que ya yo era del equipo de Sherlock Holmes, entonces ya Hércules Poirot era como, por lo menos Sherlock Holmes sabe boxear, porque Hércules Poirot no hacía nada, él se sentaba en una silla y ya, entonces...
Cierto. Sí. ¿Qué otras disciplinas artísticas alimentan la escritura para usted?
Pues no sé, o sea, yo creo que todo alimenta todo, ¿cierto? Sí. Yo no soy capaz como de hacer compartimientos de cosas.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho la fotografía analógica. Ahora ahí estaba hablando con un amigo que es un fotógrafo muy muy teso de aquí de Medellín, que estamos en la mala porque como el dólar subió tanto, los rollos y todo está muy caro para hacer fotografía. Pero sí, eso tengo, digamos, ahí siempre estoy tomando fotos, pero es un trabajo fotográfico pues muy amateur y muy privado, pues no pretendo hacer algo con él de una manera ya como profesional y decir, no, es que yo soy fotógrafa, no. Pero digamos que la fotografía es ese otro lugar que a mí me mueve mucho. Y de hecho, el primer cuento que me publicaron en la vida surge de una foto. Que cuando yo estaba viviendo en Bogotá, me vi en un documental sobre una fotógrafa estadounidense que se llama Sally Mann, y ella tiene una serie de fotografías sobre sus hijos. Ellos vivían en una, pues, en el monte, y eran como unos niños, como unos querubines, así todos rubios y todos crespos, pero todos salvajes, en pelota, como en el lago. Y tiene una foto muy bella de como que a la hija la golpean o se golpea jugando, y tiene un ojo morado. Entonces está acostada, está como sentada con un vestido todo lindo y el pelo así le rodea el rostro y el ojo. Y es una niña muy pequeña, entonces es un golpe como que impacta. Y con esa foto escribí un cuento que luego mandé al colombiano y a mí se me olvidó, después me lo publicaron. Pues un cuento muy malo, pero le tengo mucho cariño porque es el primer cuento que yo vi como que ya estaba por fuera de mi libreta, ¿cierto? Que ya estaba por fuera de mí. Entonces la fotografía sigue informando de distintas maneras la escritura, pero a veces creo que también incluso las otras disciplinas artísticas, como decís vos, no sé, me llama más la atención la artesanía, pero también como para no pensar, porque a veces uno todo el tiempo está escribiendo, leyendo, y cuando uno trabaja está escribiendo y leyendo, y entonces últimamente he buscado hacer cosas manuales, porque me interesa mucho poder producir cosas con las manos también. Me gusta hacer cucharas de madera, y ahora estoy aprendiendo a hacer crochet y estoy toda contenta. Pero creo que eso de alguna manera también mueve como los mecanismos de la escritura. Porque a veces yo creo que la escritura sucede cuando uno no está pensando en escribir, sino que está ahí en otra cosa.
Claro, claro. Hay gente que cree que el escritor es el que está todo el tiempo ahí sentado. No, se escribe caminando, se escribe. En este momento estamos escribiendo, por supuesto. Se escribe en todos los lugares, digamos, en todos los momentos. Bueno, le recomiendo el texto de Roland Barthes, el de La Cámara Oscura, ¿no? Sobre fotografía, que es absolutamente maravilloso. No sé si se consigue porque es un texto ya tan difícil, que está en Paidós, creo que se llama esa.
No, pero sí se consigue.
Sí se consigue, es muy, muy bueno, es excelente. Me quedé como con... Creí que usted era cinéfila. Lina, ¿le gustaba el cine? Pues, ¿le gusta?
Sí, me gusta el cine, pero no soy ni conocedora, ni cinéfila. De hecho, a veces tengo muchos amigos que sí lo son y que trabajan en cine. Una gran amiga mía acabó de sacar una película, pues es directora. Y entonces,
¿Los días de la ballena, tal vez?
Catalina Arroyave.
Voy a ver Los días de la ballena, creo que mañana.
Entonces, sí estoy rodeada de gente muy cinéfila y a veces yo me quiero ver una película de... basura y comer crispetas. No, sí. me gusta un poco de todo, pero realmente no creo que en el cine, y obviamente no tengo razón, pero creo que mi posición a veces en el cine es como más escapatoria. Entonces, a veces también disfruto mucho de la basura. Pues, pero de la basura buena, ¿cierto? Hay basura buena. Porque yo crecí viendo televisión, entonces crecí viendo mucha basura. Entonces, le he cogido amor como a esa cultura pop, súper plástica y terrible. Y a veces me encuentro en esos lugares también y me parcho a ver pendejadas que otra gente más cinéfila y más conocedora no podría, porque qué horror. En cambio, yo, vamos de una. Pues entonces, digamos que ahí yo soy la menos cinéfila y me encuentro rodeada de gente muy inteligente y muy conocedora del tema, y yo estoy ahí viendo televisión.
Chévere, ¿no? Y el cine gore y todo eso. Bueno, Lina, 11 cuentos, no tiene malas posturas, ¿verdad? Yo disfruté mucho la lectura, la verdad. Disfruté mucho la lectura de cada relato, cada cuento. Me gustaría que para los oyentes de Tintos y Tintas, que les leyeras un fragmento del cuento que quieras, aunque, bueno, a mí todo me... El del abuelo es muy bello también, muy, 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 muy bello. Yo siento también que cuando escribes también hay... si hay como... ¿Se dice diálogos interiores, Lina? ¿Cómo es que se dice? Ya me está olvidando.
No sé qué quieres decir. Pero yo tengo un fragmento que si quieres para leer, pues creo que funciona y lo he leído anteriormente, ya lo tengo identificado.
Monólogos interiores. Los monólogos interiores. Es que yo siento que en tu escritura hay monólogos interiores.
Sí, tal vez.
Sí.
No realmente como un monólogo, pero sí hay unas reflexiones. Ves, se me perdió el cuento, ahí lo acá. Este es un fragmento del cuento Fantasmas, del que te estaba hablando
de
ahora.
Fantasmas, claro, claro. Si quieres contextualizarlo, el fragmento que vas a...
Para mí este cuento es muy querido, pues igual creo que todos, pero este cuento surge cuando yo estaba en Bogotá. Mi tía Rosalba vivía en una casa por Cedritos, en una casa muy grande.
Le decimos.
por Cedritos. Y era una casa, obviamente, tenía como 3 pisos, gigante, con un patio atrás, una cocina gigante, o sea, una casota. Y era muy fría. Y no sé por qué una noche, hace muchos años, me empezaron a contar mis primos que en esa casa espantaban. Y entonces empecé como a recolectar historias de espantos que siempre han rodeado a mi tía. Ella vivía antes en Chapinero en otra casa y también hay un montón de historias. Entonces, de ahí, de estas historias, como que reconstruí, me inventé yo este personaje que se llama Rosalba, que es mi tía, pero no es mi tía. Y como su historia, es una mujer joven de Medellín que se casa con un hombre y se van a vivir a Bogotá. Y ella está sola y se da cuenta que está embarazada y empieza pues como hay una presencia que siempre la ronda. Pero no es un cuento de terror, pues, aunque me han dicho que les ha dado miedo, lo que me parece un triunfo.
Tiene suspense.
Fenomenal. Pero entonces ese es más o menos como el momento. Esa mujer vive en una casa en Chapinero, está embarazada y hay un montón como de manifestaciones sutiles de una presencia que la acompaña, que pareciera ser un niño, ¿cierto? Entonces dice, el día de la mudanza varios hombres empacaron todos los muebles de la casa y las cajas llenas de platos, libros y ropa en un camión de estacas cubierto por una capa gris. La casa quedó vacía después de un fin de semana entero de trabajo. Rosalba la sentía enorme, deshabitada. Por un momento se arrepintió de abandonarla. Estaba parada en el segundo piso, al pie de las escaleras mirando hacia arriba, hacia las puertas de las habitaciones del tercer piso. Elaboraba un recuento mental de todo lo que llevaba. No quería olvidar nada. Si se iba, no volvería jamás. La casa, como la vasinilla y la ropa interior de algodón, debían quedar en el pasado. Escuchó entonces un ruido como de agua que cae por las escaleras, y detrás, apenas la insinuación de un llanto leve. Enfocó la mirada que tenía perdida y vio de nuevo la sombra de un niño como de 8 años, parada al final de la escalera en el tercer piso, apoyada en el pasamanos de madera. No tenía ojos, pero Rosalba sabía que lloraba. Ella no se había olvidado de su presencia, siempre la sentía cerca. «Vos te venís con nosotros», le dijo, «montate al camión». Sintió pena y ternura, pero no dijo nada más. Ella no era una mujer de aspavientos. Bajó las escaleras y detrás de ella el sonido del agua y la presencia. Jota cerró la puerta con llave. Un par de perros negros salieron al trote calle abajo, alejándose de la casa. Rosalba se montó en el taxi, en el que seguirían el camión de la mudanza. En ese momento ella no sabía que estaba de nuevo embarazada y que su hijo, unos años después, tendría que acostumbrarse a ver, en la casa de Cedritos, la sombra de un niño como de 8 años apoyado al pie de su cama.
¡Fuera! ¡Que baile la mexicana!
Yo soy un tigre dormido que toda la noche sueño con el mundo que dejé. Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, la cadena de mi pie. Consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María.
Hemos llegado al final de Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Enjumea. Muchas gracias, Lina María, por
muchas
estar
gracias
aquí.
A vos, Henry, por invitarme.
Y sueña que te pasó como a la Virgen María, tu destino, María, como tu piel y la mía, tu destino, María, como tu piel y la mía.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.